Jale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, comunidad Weisman. Espero que estén bastante bien. Hoy, 22 del Kislev del 5783, presentamos nuestro programa tradicionalmente desde que iniciamos el podcast de el segmento de Torah al Día, nuevamente junto al More Rashi Zamora. Rashi, ¿cómo estás?
Todo bien, profe, gracias a Dios. ¿Cómo está usted?
Qué dicha, Rashi. Bueno, ya un poquito mejor, la verdad. Solo que comentábamos ahora fuera, entre comillas, de micrófono, que estoy un poco sin energía, pero ya vamos saliendo. Creo que todo va a salir bastante bien. Pero bueno, dicho esto, ayer estuvimos compartiendo un programa, antier estuvimos compartiendo un programa especial que salió justamente ayer de Hanukkah. Y bueno, estamos a 3 días de iniciar, ¿verdad? Porque ayer decíamos que era el 25 del Kislev, ¿verdad? Correcto. Ya casi vamos a iniciar durante una prolongación. Si en el calendario faltan 3 días, es decir, en el calendario común iniciaría el 18, terminaría el 26 de diciembre, ¿verdad?
Sí, así es.
Ok, en el calendario común. Y en el calendario hebreo, 22 del Kislev, el 30. Es hasta que pegue el fin de mes. Así
no,
es.
Sigue el siguiente mes, que es el mes de Tevet.
¿Cuántos días tiene este mes?
No me acuerdo.
Ok, lo comprometí ahí. Pero termina el siguiente mes.
Correcto, sí, el mes de Tevet.
Ayer dijiste, no estábamos ni en el podcast, estábamos en otras cosas haciendo trabajo. Y mencionaste algo interesante, y te lo pregunto ahora, y me llamó la atención acerca del tema del año bisiesto, que en el calendario hebreo no se le agrega un día como nosotros, o se le resta, sino que más bien un mes entero.
Sí, básicamente hay como una creencia de que los judíos seguimos el calendario lunar, y eso es en parte cierto, pero no es 100%. Los judíos seguimos los dos calendarios, tanto el calendario lunar y el calendario solar. Por ejemplo, la Torah, cuando habla de la fiesta de Pesach, nos dice que es la fiesta de la primavera. Entonces tenemos que asegurarnos que Pesach caiga en la primavera. Si seguimos solamente el calendario lunar, se nos va a ir moviendo las fechas y Pesach perfectamente podría caer en diciembre. Entonces lo que se hace es que se agrega un segundo mes de Adar, y con eso se compensa para que las fechas de las fiestas caigan exactamente de acuerdo al calendario solar también.
Ok, y no haya, digamos, una interferencia ahí, y vaya a caer justamente, como decís, y en vez de caer en primavera, lo que va a caer es un aguacero, ¿verdad?
Correcto.
Pero bueno, no, bastante interesante. No conocía ese dato, y es algo que uno por lo general tiende a pensar. Yo pensaba que era así estrictamente con el calendario lunar. Por eso es que desde el punto de vista de los del calendario solar, le faltan días a ese calendario. Pero bueno, vamos entonces a desgranar un poco la parashá de esta semana. Este es el último programa de Torah al Día de este año.
De este año, sí.
Iniciamos el próximo. Ahí vamos a relanzarlo nuevamente. Obviamente ustedes van a ver que el formato se va a mantener. Posiblemente pues hayan invitados y demás cosas, pero la idea de cómo la estamos manejando va a seguir siempre la misma línea. Vamos a desgranar la parashá esta semana, que el nombre pensé que era, y es muy parecido al en hebreo, al menos me pareció al de la semana anterior que estuvimos hablando. ¿Cómo se llama la de esta semana?
Vayeshev.
¿Y la anterior?
Vayishlach.
Sí, esa es la confusión que me tenía yo ahora. Pero mira, tuve que empezar a leer para poder entenderla. Y tan buena se puso la historia que cuando me di cuenta había aterrizado en la otra parashá, digamos la de la siguiente semana, a la mitad quedé, ¿verdad? Entonces, porque me parece que es una historia bastante, que tiene de todo, mucha intriga, pero es un thriller, ¿verdad? Una historia, hermanos, celos, lo venden, conspiran, y una serie de cosas que son bastante particulares, que y otras que suceden que me parecen interesantes, que creo que podemos conversar. La historia inicia inmediatamente con José, ¿verdad?
Sí, la Torah nos dice que, bueno, Vayeshev significa y se asentó. Uh-huh. Viene la palabra Shev, que significa sentarse. Por eso es que las escuelas judías que le llaman Yeshivot se llaman así. Porque Yeshivot es donde se sienta la gente. Obviamente si se van a sentar, se van a sentar a estudiar. Entonces, la Torah nos dice que Jacob se sienta en la tierra de Canaán y se pone a descansar. Él dice, estoy listo para descansar. Ya sufrí con Labán, ya sufrí con mi hermano. Ha tenido una vida muy pesada, la verdad. Tuvo que ver cómo se las ingeniaba para conseguir las bendiciones de su papá. Y a Dios le molestó eso. A Dios le molesta que él diga, güey, usted es una persona de bien. Usted no puede simplemente retirarse, descansar. Los más grandes rabinos de todas las historias, siempre es una persona que está activa hasta los últimos momentos, ¿verdad?
Mi abuela tiene un dicho muy particular que dice que ella es una persona ya mayor y muy activa. Entonces dice que a veces le decimos que tienen que descansar, ¿verdad? Que esto, que lo otro. Y dice que el descanso es un privilegio que solo los muertos tienen. Entonces, creo que por ahí iban las intenciones cuando Jacob quiere tomar un reposo, un descanso y darse un break.
Va muy acorde en eso que usted dice, profesor, la verdad. Porque lo que Rashi explica ahí al puro principio en la parasha, Rashi dice que los tzadikim, las personas justas, van a tener su recompensa en el mundo por venir. Por eso es que Jacob, porque uno podría pensar que es lo más lógico y lo más natural y lo más normal que la cabeza de uno vaya ahí, es que esta persona ha hecho tanto, entre comillas, por Dios, ha sufrido tanto y se ha mantenido fiel a Dios, Dios en este mundo debería recompensarlo. Pero la Rashi dice, no, los tzadikim, ellos son personas tan especiales que sufren mucho usualmente en este mundo. Abraham es una persona que es el patriarca de nosotros, pero sufrió demasiado. Yitzhak también. Ahora tenemos a Jacob. Jacob dijo, no, yo voy a ir a Canaán, que Canaán es la tierra de Israel. Voy a quedarme con mi familia y voy a empezar a descansar. Una vez que él entra en esa mentalidad, es cuando va a empezar la historia de José, donde le van a quitar a su posesión más preciada, entre comillas, que es José, como castigo por esta manera de ver las cosas.
Qué interesante, porque cuando yo estaba leyendo, voy a adelantarme un poco, no voy a mencionar bien los hechos, pero sí voy como a retratarlos para explicarme por qué te estoy diciendo esto. Vi que conforme uno avanza la parasha, habían cosas que estaban pasando que se salían de línea y a Dios no le gustaban, y Dios inmediatamente acababa con la vida de una persona en ese momento porque iba a hacer algo que no estaba bien. Cuando yo llegué a esa parte, ya había leído anteriormente lo que habían hecho los hermanos con José. En este caso creo que fue a Judá el que se le ocurrió en ese momento pues hacer lo que se hizo con José. Y digo yo, qué raro entonces que no haya habido una intervención, ¿verdad? Ahí, o sea, que Dios lo haya impedido, siendo José, ¿verdad?, el preferido y el querido. Y ahí es donde viene ya ahora la respuesta a lo que acabas de dar. Bueno, entonces, como te quería dar este break, ¿verdad?, entonces vamos a utilizar esta situación para darte, no vamos a decir un castigo, sino una formación, como para sacudirte nuevamente y levantarte de donde estás ahí sentado.
Correcto. Y lo que pasa, como nos empieza a contar la parasha, es que Yosef, que era el hijo de Rachel, que era la esposa, nosotros sabemos que era la esposa favorita de Jacob, Yosef y empieza a crecer, empieza a hacer su vida, y Jacob le daba mucha atención a Yosef. Estudiaba con Yosef, le había hecho una túnica especial que se le había regalado, que los hermanos eventualmente le iban a tomar. Y le empieza a dar una atención excesiva y los hermanos le empiezan a dar celos, que es algo muy natural, me parece, algo muy normal. Y cada vez que Yosef tenía un sueño, él lo contaba. Me parece que Yosef no era una persona muy prudente, es la idea que tengo de él.
Y como parte de esa atención que le brindaba el papá, estuvo, creo yo, que como que casi que la gota que derramó el vaso para los hermanos, que fue el que le regaló una túnica, una especie de ropa, ¿verdad? Creo que decía específicamente de mangas largas, como que era señal de señorío, de importancia. Y le dio a él y no a los hermanos, a los otros hijos, ¿verdad? Bueno, igual uno entiende, era el chico, pero decía dárselo a él y seguramente él, ¿verdad?, llegó a exhibirse un poco.
Sí. Y Yosef era muy acusetas también.
Sí, estuve viendo también.
Hay ciertas cosas que los hermanos hacían que él le decía inmediatamente al papá. Ahora, uno lo puede ver de muchas maneras, como todo en la vida. Pero él quería lo mejor para sus hermanos. Él no podía creer que tzadikim, porque todos los hermanos eran personas justas. Y vamos a ver, todas las decisiones que ellos toman en realidad lo hacen basado de acuerdo a la Torah. El matar a Yosef es una decisión que ellos toman. El vender a Yosef es otra decisión. Y la toman en conjunto. No es que los convencen o se convencen por ira. Más adelante lo vamos a ir explicando, pero todos lo hacen. Todas las decisiones que ellos toman es acuerdo a la Torah. Ellos encuentran acuerdo a la Torah, halájicamente, acuerdo a la ley judía, cómo es que se puede hacer. Ahora, hay ciertas cosas que Yosef, comportamientos que él vio en ellos, que él dijo, uy, esto me parece que eso no deberían hacerlo mis hermanos. Y en lugar tal vez de hablar con ellos, tal vez esa confianza le hacía falta, que es algo que podemos aprender de esto, iba donde el papá. No supo resolver los problemas directamente con ellos, sino que iba donde el papá. Acudía al papá para que el papá dijera, bueno, esto es adikim, estos muchachos ortodoxos, como se quiera decirles, están haciendo estas cosas, no deberían hacerlo, pero no habló con ellos, sino que fue directamente donde el papá. Y eso creó mucha tensión.
Sí, creo que si le cambiamos o le damos la vuelta al asunto, cambia totalmente la percepción que podamos tener de José, de un chico, como decimos, ¿verdad? Podemos intuir un poco engreído y acusetas, ¿verdad? A más bien un chico retraído, porque no es capaz de ir a hablar con sus hermanos y preocupado por ellos. Por lo tanto, ahí se lo cuenta a su padre como figura de autoridad que puede revertir lo que está sucediendo. Creo que qué interesante, porque dependiendo del ángulo, la personalidad de la persona que vamos, valga la redundancia, a analizar, va a cambiar totalmente. El tema de los sueños, tuvo dos, al menos en esta primera parte de la parasha, tuvo dos específicamente. Uno lo recuerdo bien, el otro no tanto. Recuerdo bien el de las estrellas, el sol y la luna inclinándose ante él. Ah, y luego creo que el otro era como con
eran con espigas.
Con espigas.
Y fue el primero que tuvo.
Exacto, y que las otras se postraron ante él. Lo que me llama poderosamente la atención es cómo los hermanos, y creo que esto es por el nivel que hablas vos, son sadiquín, son capaces de percibir inmediatamente qué estás diciendo, tal y cual cosa. Interpretan de una vez el sueño, no se quedan como diciendo, no batean, por decirlo así, sino que una vez van al origen.
Sí, porque el sueño lo que les da a entender a ellos es que Yosef va a estar a cargo de ellos. No es algo que sea diferente en la familia, porque como ya sabemos, Rubén era el primogénito, pero perdió esa primogenitura, ¿verdad? Perdió ese derecho cuando pecó contra su papá. Shimon y Levi, sabemos lo agresivos y los problemas que ellos causaron, perdieron en la primogenitura y ahora queda con Yehuda. Entonces, no es como un concepto raro para ellos que Yosef eventualmente se convierta en el líder de ellos, ¿verdad? Pero ellos, la manera como lo ven es, no, Yehuda es el hombre, básicamente, él es el líder.
Sí.
No vamos a apostarnos en contra de usted.
De ahí que haya sido él de la iniciativa.
Correcto.
Se siente,
le hacen caso.
Claro, se siente intimidado.
Y el segundo sueño, cuando son con el sol y la luna, representan el papá y la mamá. Uh-huh. Y aquí aprendemos algo muy interesante y algo muy importante. Y es que el papá le dice, pero usted sabe que su mamá ya murió. Digamos que el sueño fuera cierto. Su mamá ya murió, entonces ¿quién es esta luna? Entonces Rashi dice ahí en el comentario que aquí aprendemos que en cualquier sueño que una persona tenga, siempre tiene que haber algo que es mentira. Usted puede soñarse algo literalmente que le va a pasar, casi un déjà vu, pero va a haber un detalle que siempre va a estar mal.
Algo random.
Algo raro, sí, que no. Y aquí aprendemos eso, porque el papá, que es lo que dice al final, Avisham es Adabar, que el papá se guardó eso. Porque es que dice que se lo guardó, porque él sabía que esto era cierto. Él dijo, esto es una profecía, esto es un sueño, porque él está dándome un detalle que está incorrecto, pero él se lo guardó, él no lo compartió con los muchachos. Él sabía que esto ya podía pasar, pero él se lo guarda, él no dice nada.
Es justo lo que hablábamos, creo que semanas atrás, acerca del tema de los sueños y contarlos, y que a veces es, ¿verdad?, un poco mejor guardárselo o meditar bien a quién y cómo lo contamos y si contamos el contenido del mismo. Porque inclusive, pero yo creo que no, esto sí pertenece más a la parasha. Y ya como vamos a aterrizar ahí, voy a volver a tocar este tema de contar y no los sueños. En fin, cuenta esto, entonces causa un revuelo entre los hermanos. La parasha dice que Jacob manda a Yosef, Yosef es que se dice, ¿verdad?
Yosef
manda a buscar a sus hermanos. Cuando va camino a buscarlos, no los encuentra. Pero se topa un hombre. Me llamó la atención esa persona no identificada, que sí. No la nombran. Y una de las cosas que vos siempre has dicho, que nada está ahí por casualidad. Entonces traté de hacerle mente. Entonces me imaginé, bueno, en algún otro momento hemos hablado que a veces puede ser un ángel, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, de pronto es un ángel. que se topa. ¿Quién es este personaje?
Sí, este es un ángel. Por lo menos la opinión de Rashi en la Torá. Rashi dice que él es un ángel. Y él le da un mensaje muy importante a Yosef. Y es que le dice a Yosef que no vaya con los hermanos. Ahora, si uno lee el texto, no dice eso en ningún momento.
No dice.
Pero él le pregunta por el lugar. Ajá. Y él le dice que ellos se fueron de ahí. De aquí. Ellos se fueron de aquí. Entonces Rashi dice, ¿qué es lo que significa que ellos se fueron de aquí? Obviamente, si están allá, sí, se fueron de aquí, ¿verdad? No podían teletransportarse. Entonces, se fueron de aquí es de su estatus de familia. Ya ellos, en su mente, usted ya no es un hermano. Sepa que si usted va a ir a buscarlos, jalaj, de acá, de este lugar, jalaj, ellos ya se fueron. Ellos ya ahora lo perciben a usted de una manera diferente. ¿Cómo sabía él eso? Y tenía que ser un ángel. La única manera que un ser espiritual puede, ¿verdad?
Claro.
Porque un ser humano... Digo, usted puede ver las intenciones de las personas, pero si usted no le comparte nada y lo que ustedes son 11 muchachos trabajando, no necesariamente lo primero que se viene a la cabeza es que quieren matar a su hermano o lo que sea. Pero este ángel tuvo esa capacidad para ver de eso. Él dijo, ellos se fueron de aquí. ¿Qué significa de aquí? De este estatus de hermano, de mishpaja, de familia.
Claro.
Ya ellos no lo tienen. Así que si usted quiere ir, puede ir. Pero sepa que ellos ya no lo ven a usted como hermano.
De hecho, cuando yo leo, cuando habla, bueno, ya definimos que es este hombre es un ángel. Él le dice, cuando yo lo leo y lo percibo como eso, como una invitación a no ir, porque le dice, escuché que dijeron que iban para tal lado. No le confirma. Uh-huh. No le dice, sí, efectivamente iban para allá. O sea, es como, okay, escuché que dijeron que iban para allá, pero... te la jugues, ¿verdad? O sea, esa porción, eso te da como esa sensación, te deja como la duda clavada. Aún así él se va.
Aún así él se va.
Donde lo ven a la distancia, a Yosef, empiezan a conspirar. Pero es Yehudá, ¿verdad? El que empieza con la trama, el plan de matarlo inmediatamente, tirarle un pozo y matarlo. Rubén creo que interviene, dice que no, ¿verdad? Y luego ahí mismo, en el trayecto entre el que él venía, ellos planeaban, ya deciden más o menos qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Rubén dice que lo que él va a hacer es, en la mente de él, dice esto, ¿verdad? Voy a dejar que hagan lo que tengan que hacer, ya después yo lo saco y se lo llevo a mi tata, ¿verdad? Ahí vi como una doble intención de Rubén. Rubén no solo quiere ayudar a Yosef, también quiere quedar bien con el papá. 100%. Imagínate que iba a quedar, o sea, el papá iba a estar desesperado y de pronto llega Rubén como el héroe. Capaz si recupero mi primogenitura. No sé, ¿verdad? Especulo. Más o menos eso es lo que sucedió, ¿verdad?
Sí, ellos cuando lo ven empiezan a pensar que se puede hacer. Shimon y Levi, que eran los más sangrientos, son los que dicen matémoslos. Son ellos.
Sí.
No lo dice específicamente, pero sabemos que viene de ellos. Después, la idea de tirarlo al pozo, sí, fue de Rubén. Porque Rubén, la intención de él era eso. Él era rescatarlo después. Ahora, ¿por qué eso no pasa? No pasa porque como hablamos la parasha pasada, como él tenía que estar haciéndole favores al papá, yendo de un lugar al otro y había ciertos rezos que él tenía que hacer. Él cuando Yosef ya lo venden y todo, el muchacho ya no estaba. Porque él cuando lo venden, él no está.
Sí, él no está.
Para la primer parte él está, que es esta, y ellos se ponen a conspirar. Ahora, ¿por qué los hermanos? Porque son hermanos, que es muy fuerte. Pensar que un hermano de uno lo quiere deshacerse de uno es muy fuerte. Entonces los mefashim, los comentaristas nos explican que ellos eran un minyan. Ellos tenían minyan, eran 10. Sí. Y ellos se sentaron, se pusieron a ver todas las opciones. Y ellos dijeron, una de las cosas que Yosef hace es que él inventa cosas sobre uno. Y hay ciertas mitzvot que Yosef dice que nosotros estamos transgrediendo, que la pena es la pena capital. Eso significa que técnicamente... Yosef está buscando que nos maten y que no nos condenen. Y la ley judía dice, y lo dice muy claramente, que si una persona me ataca a mí, yo tengo todo el derecho del mundo a atacarlo de vuelta. Por ejemplo, si alguien, Dios guarde, espero que nunca pase en la casa de nadie, pero en la casa de uno se mete a alguien, acuerdo a la ley judía, por lo menos yo le puedo disparar inmediatamente. No tengo ni que preguntarle nada, porque él está invadiendo mi propiedad y para mí es un peligro. Los hermanos lo vieron él así. Y ellos tomaron una decisión como un minián. O sea, como un Bet Din, lo que llamamos nosotros, que es una corte. Es más, una de las cosas que menciona después, profe, no sé si usted notó, es que ellos estaban comiendo. Comieron, hicieron una seudá.
Sí, exacto.
Comieron. Y uno dice, ¿qué es esto tan macabro? O sea, acaban de pensar matarlo. Después lo condenan, después lo venden y se ponen a comer. La respuesta es porque cada vez que la corte judía toma una decisión, hay que hacer una seudá. Para que se vea que eso fue lo correcto. Verá, si usted condenó a una persona a muerte, pero usted cree que es lo correcto, usted va a tener la capacidad para poder comer después. O algo positivo también, para celebrar, por ejemplo. Una persona que se convierte al judaísmo, se hace una seudá, la persona festeja, se alegra. Entonces, uno de los detalles que viene ahí es eso, que ellos comieron después de las decisiones que ellos tomaron. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron como un Bet Din, lo tomaron como una corte judía.
Fue una decisión colegiada, meditada, que estiraron el chicle, como decimos popularmente, ¿verdad? Porque mientras vos me contás, claro, le encuentro todos los, lo que uno le llama artilugios, ¿verdad? Cuando a veces los abogados agarran las leyes, las estiran, las jalan, esto y lo otro, y fallan a favor del que están defendiendo, ¿verdad? Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Me empezás a contar y yo lo que empiezo a ver, sí, son mecanismos legales, recursos, esto, lo otro, hablamos de aquí. No, entonces sí podemos.
Sí.
Entonces, efectivamente, lo que habían hecho estaba dentro del marco legal, por decirlo así, ¿verdad? Correcto. Y se ajustaba que nos jalamos las mechas, como se dice popularmente, pero sí estaban dentro de la normativa. Rubén llega, creo yo, insisto, con la intención, ¿verdad?, de ser el salvador y quedar bien con él frente del papá. Se topa que su hermana no está porque lo habían vendido a, me llama la atención, a unos ismaelitas. Estos ismaelitas son descendientes de Ismael, el de Agar.
Correcto. Lo venden a familia.
Lo venden a familia, efectivamente. Eso fue lo que pensé. Se lo venden a ellos, pero luego ellos lo revenden a un general, creo que es algo así, me parece.
Ellos lo venden a Midianitas.
A Midianitas, exacto.
Y los Midianitas lo venden a Potifar.
A Potifar, exacto. Bueno, Potifar, lo venden a Potifar. Y, o sea, fue una reventa, básicamente. Y es como él llega a donde, antes de llegar donde, a la casa donde Potifar, está encarcelado. Y ahí ocurren cosas muy interesantes también, ¿verdad? Relacionada justo con los sueños.
Sí, estos detalles, por ejemplo, de cómo pasó, lo sabemos porque el lenguaje no pareciera claro. Como dice usted, el texto dice que lo venden a ismaelitas. Cuando la historia vuelve a hablar sobre Yosef, dice que los midianitas se lo venden a Potifar. Y no tiene sentido. Entonces, de ahí aprendemos que lo cambiaron. Ahora, ¿para qué este cambio? ¿Verdad? Como todo en la Torah, ¿por qué no dejan que los ismaelitas se lo dejen y ya, y ellos lo vendan? Entonces, los Mefarshim explican algo muy interesante, y es un cuidado que Dios tiene con los Tzadikim, y es que esta gente, lo que ellos vendían era especias. Entonces, Dios quería que todo el viaje Yosef tuviera como un olor rico, no la pasara mal. Lo mismo lo encontramos con Moshe. Moshe, cuando lo ponen en la canasta, la mamá cubre la canasta por fuera con una sustancia que huele muy feo, pero por dentro lo deja... No le pone nada para que él no tenga ese olor feo. Entonces, hasta un cuidado así tan pequeño, Dios tuvo que se lo vendieran a los midianitas porque ellos eran famosos de vender especias. Y entonces, durante todo el camino, él no iba a sufrir olores feos.
Correcto, interesantísimo. Sí. Entonces llega, lo meten como una especie de mazmorra, de cárcel, digamos, por decirlo así.
Pero eso es más adelante.
Es verdad, porque él llega directo a la casa a ser servidor, tenés razón. Él llega a la casa a ser servidor, y de pronto, como sucedió, creo que fue con Jacob, cuando empezó a trabajar con Labán, todo empezó a prosperar.
Correcto.
Empezó a prosperar la casa de Potifar, ¿es que se dice?
Ajá, Potifar.
Empezó a prosperar la casa de él, de pronto las cosas empezaron a ir a bien, y la Torah dice algo muy interesante que... José o Yosef es de buen ver, o sea, es un tipo muy apuesto.
Muy guapo.
Es un tipo muy apuesto. Y de pronto, Potifar le da a él como facultades, poderes, digamos, para administrar y manejar el hogar. Él se va porque tiene que salir, me imagino que a sus menesteres, habló de Potifar, que a Yosef, pero también que a la mujer de Potifar, que empieza a seducirlo.
Sí, ahí hay como un poco de una historia, como un poco de background. Entonces, cuando él lo lleva donde Potifar, el negocio de él es la carne. Él es el carnicero del faraón. Entonces, no es cualquier persona, ¿verdad? Potifar era una persona muy especial en el gobierno del faraón. Y sí, lo ponen en la casa, todo empieza a ir, él trae la bendición de Dios. Ahora, Potifar, hay un lugar en la Torah, en hebreo, que le llama Potifera. Lo llaman femenino. Entonces los Mafashendis, de aquí aprendemos que Potifar, él le gustaba tanto a los hombres como a las mujeres. Y él compra a Yosef porque le gustó a Yosef. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una fiesta en el, bueno, en el gobierno del faraón. El faraón estaba de cumpleaños. Que más adelante esta historia se va a conectar con los muchachos de la cárcel. Hay un cumpleaños, el faraón hace una fiesta gigante. Y a Potifar lo invitan para que él vaya. Él quiere ir con Yosef, Yosef no quiere, entonces Yosef se queda en la casa porque eso es considerado idolatría. Él no podía ir a ninguna cosa que sea idolatría. Yosef, incluso estando en la casa de Potifar, mantuvo su religión judía y ellos sabían que él era judío. Es más, ellos no comían con él porque era como un, algo muy asqueroso comer con un hebreo. Uh-huh. Se le consideraba algo malo. Ahí es donde cuando él queda solo con la esposa de Potifar, que la Torah no menciona el nombre, ella empieza a seducirlo. Y está escrito que él quería, que él iba a pecar. Porque la Torah dice que él entró a hacer el trabajo. De, obviamente, si usted entra a su trabajo, es para ir a hacer su trabajo.
Exacto.
Entonces, trabajo también es una referencia a la intimidad en el judaísmo. Porque, acuerdo a la Torah, es todo un proceso. No simplemente, ¿verdad? Es, claro, hacerlo con las intenciones correctas. Y es una melajá. Literalmente es un trabajo. Entonces él entra para hacer su trabajo, o sea, él venía ya con la intención de pecar. Y los mefarshim nos cuentan que lo que lo hizo no pecar fue ver la cara de su papá. Él, de pronto, cuando él estaba cerca de la esposa de Potifar, él como que volvió a ver y lo que vio fue la cara de su papá. De aquí aprendemos, no sé, profe, si usted ha visto, usted que ha viajado tanto, que en sinagogas, en casas de la gente, mucha gente tiene pinturas de rabinos.
Sí, por supuesto.
De sabios del judaísmo.
Sí, sí.
De muchos, ¿verdad? Babasali, el Rebe. Entonces, esa costumbre, ¿dónde viene? ¿Verdad? Porque nosotros no creemos en imágenes y todo eso. Somos muy cuidadosos en el judaísmo de esto. Esa costumbre viene de acá, de Yosef. Mm. Porque lo que él vio fue la cara de su papá y él dijo, no, yo no puedo. O sea, él tenía toda la intención de hacerlo y todo. Y le gustaba a la señora esta y todo. Pero llegó un momento donde él se tuvo que pelear contra sí mismo. Y él vio la cara de su papá y él dijo, no, yo no puedo hacerlo. De ahí tenemos esta costumbre. Y obviamente lo que la señora esta hace para no quedar mal es acusar a Yosef. Y aquí entendemos la doble cólera que tenía Potifar. Estaba enojado porque es su esposa. Mm. Pero estaba enojado porque, Yosef la escogió a ella y no me escogió a mí.
Exacto.
Tenía celos.
Wow, sí. Que por eso te dije ahora al principio que esta historia estaba llena, como un thriller era. O sea, sí. De vaivenes, de cuestiones, traición, de todo un poco. Qué interesante, y voy a hacer un comentario de lo que estamos hablando para continuar. Un comentario muy general. Qué interesante ser esto que hacemos, el podcast, y poder contar la historia narrada. Porque leerla, que hay que leerla, no digo que no hay que leerla. Leerla a veces... si no tenés como suficiente madurez, no te deja como que tu mente construya estos acontecimientos, ¿verdad? Porque estás leyendo algo, ¿verdad? Aconteció que al tercer día Yosef se levantó y se fue a hacer su trabajo, ¿me entendés? A veces cuesta como hacer esto que nosotros estamos haciendo. Mm. Permite como que se vuelva más natural la historia, como algo vivencial inclusive, como algo que me puede pasar a mí, ¿verdad?
100%.
Entonces, creo que quería comentar eso. Pero bueno, entonces, efectivamente, sale esta mujer escandalizada, ¿verdad? Lo acusa con alguien. Luego llega Potifar y encoleriza. Extraño que no lo mate. De verdad, a mí me pareció muy raro. Me llamó la atención que no lo haya matado ahí mismo. Posiblemente porque estaba enamorado de él, ¿verdad?
Es muy posible.
Y lo envía a prisión, tal vez con el objetivo de quebrarlo un poco y tal vez convencerlo. Eso ya no lo sabemos, estoy especulando nada más. Justo ahí en prisión es cuando ocurren estas cosas bastante interesantes, que es buena, vuelve a poner en práctica. En esta ocasión me llamó la atención porque José utiliza su don como un superpoder. O sea, él ¿cómo te digo? Para su beneficio, no sé si me explico. O sea, él llega, le cuentan el sueño, lo interpreta, pero a su vez le dice, mira, es esto, y él se da cuenta que esa persona fue importante y que nuevamente va a ser creo que era el copero o algo así de, de Faraón, ¿verdad? Entonces le dice, mira, no te olvides de mí, cuando estés ahí con el faraón. Eso me llamó mucho la atención. Es decir, me pareció como que estaba utilizando su don para beneficio propio.
Y Dios lo castiga por eso. Yosef tenía que pasar cierta cantidad de años en la cárcel y Dios le agregó 2 años más por eso que él hizo. Es muy difícil entender eso porque yo creo que cuando Dios le da capacidades a uno, uno tiene que usarlas. No puede simplemente no usarlas. Uno tiene que ser inteligente, obviamente, usarlas para bien, la inteligencia, lo que sea que la persona, los recursos que la persona tenga. Pero en este caso, voy a hacer como un paréntesis para explicar esto en general. Hay ciertas personas que Dios tiene un estándar diferente para ellos. Por ejemplo, Moisés le fue considerado un pecado que él golpeara una piedra.
Y no entró a la tierra
Y no
prometida
entró a
por
la tierra
eso.
prometida. Y rezó, y tal vez cuando lleguemos a esa parte podemos contar como el behind the scenes, ¿verdad? Detrás de cámaras, todas las veces que Moshe rezó y qué fue lo que él hizo. Y hay ciertas partes donde dice donde Dios le dijo que ya basta, porque ya Dios ya estaba como forzado a dejarlo entrar. Entonces, para el caso de él fue eso. En el caso de Joseph, lo mismo. Joseph lo que hizo fue ser inteligente, como dijo usted. ¿Verdad? Él llega a la cárcel, él es un preso más, le dan diferentes trabajos, él empieza a crecer poco a poco, y por eso es que a él lo ponen con estos dos prisioneros. ¿Por qué? Porque él es un prisionero de perfil alto. A él lo meten con estos dos que vienen de la fiesta esta que acabamos de mencionar. Lo que pasó con ellos pasa durante la fiesta del faraón, ¿verdad? ¿Qué pasa con el panadero? El panadero hizo su masa, hizo su mezcla y una piedrita le cayó dentro de la mezcla. El faraón se lo echa a la boca, lo muerde y no sé si le ha pasado, eso es un
Ah,
sentimiento horrible, morder una
sí.
piedrita. Entonces, y lo mandan a la cárcel y con el copero también. El copero lo que tiene es una copa de vino y le cae una mosca y él se la da al faraón así. Él obviamente no se dio cuenta, no se lo hubiera dado. Y los dos los mandan a la cárcel y como dice usted, él les pregunta. Lo primero que les pregunta, que la verdad que es un gran mensaje que la parasha nos deja, es cómo están. Él ve que ellos dos están cabizbajos y les preguntan cómo están. Uno podría pensar, y obviamente está en la cárcel. ¿Qué persona en la cárcel está feliz, verdad?
Sí.
Pero la Torá lo dice. ¿Por qué? Porque él los había visto durante todos los días. Pero el día que ellos tuvieron un sueño, andaban diferentes. E incluso una persona que está en la cárcel con otros presos tuvo la sensibilidad para preguntarle cómo estaban.
Sí.
Vio esa necesidad. Y él dijo que aquí pasa algo. De aquí aprendemos lo importante que a veces es eso, ¿verdad? Decirle buenos días a una persona.
Tener educación.
Tener eso que es lo mínimo.
Claro.
Y gracias a esto, él pudo escuchar los sueños de ellos y él los interpreta. Ahora, ellos le dicen a él que se lo interpreten y él dice la misma frase que en la próxima parasha va a usar con el faraón y es Dios el que se lo interpreta, no yo.
Claro.
Yo simplemente soy la herramienta. Y ellos le cuentan qué fue lo que vivieron. Y él les dice, ok, en 3 días uno de ustedes va a salir y el otro no. Y eso fue lo que pasó. Que fue el copero es el que se salva. Y por eso él le dice, ok, téngame en mente. ¿Por qué? Porque cada vez que usted le sirva al faraón, usted me va a poder conectar con el faraón a mí. Para que el faraón sepa qué es lo que pasó. El faraón conoce a Potifar. Sabe que Potifar conoce sus gustos y la manera de ser él. Entonces él va a entender que lo que pasó en realidad es una. No es algo de venganza por su esposa, sino es algo más de celos.
Claro.
Y al final del día, porque al final del día el copero es el que lo salva. Porque en la próxima parasha, el que dice, cuando el faraón tiene sus sueños y está confundido, él es el que se recuerda, ah, sí, yo me acuerdo de un muchacho, no sé qué.
Sí, el hice mal, creo que es una palabra que utiliza al olvidarme de esto, ¿verdad?
Sí.
Porque justo él empieza a contar el sueño que tuvo Faraón al frente de este copero y él dice, mira, ese fue el tiempo de castigo amplio que dijiste, ¿verdad?
Correcto, esos 2 años
Esos 2 años.
que se le agreguen es por eso.
Pero eso es para la parasha de la siguiente semana.
Correcto.
Esta cómo va terminando, ¿verdad? Que termina con
Termina con este pedido de Yosef.
con este periodo de Joseph, con los sueños de estos dos encarcelados, que eran personas importantes.
Correcto.
Quiero preguntarte algo, y es que una de las cosas que estaban contando, que contaste, yo no la leí, que era el tema este de que estaban en tal lugar. No sé si de pronto sí la leí, eso que a veces uno lee, no, o si es que está en otra fuente.
¿Cuál parte,
La
perdón?
parte que donde estos prisioneros, el faraón mordió, ¿verdad? El
Ah, sí,
pan.
eso lo cuenta el Midrash.
Ah, ok. Sí,
Sí,
pues no leí, entonces
no.
me salté eso, dije yo. Pero interesante entonces. toda esta historia y cómo vamos a llegar a un desenlace que vamos a escuchar el próximo año, ¿verdad?
Sí, el problema de estas parashot es eso, que uno, es que la parasha en sí está separada, pero si no, uno leería todo.
Sí. O
sea, yo siempre quiero llegar a la parte cuando ya eventualmente Joseph vuelve a hablar, a ver a la familia y todo. Uno quiere como ya llegar a eso, pero es todo un proceso.
Justo me pasó cuando estaba leyendo y te dije, mira, se llama tal. Me dijo, no, es la anterior. Le digo, entonces, ¿qué leí? Entonces ya vi que fue que leí toda la anterior y leí como 2 o 3 páginas de la siguiente. Y era justamente porque se estaba poniendo emocionante el asunto. Ya habían llegado los hermanos, José lo reconoció. En fin, y todas estas artimañas que hace para tratar de traer al padre después. Pero, perdón. Eso lo comentaremos pues en programas futuros, que cuando volvamos vamos a tener que hacer un resumen, creo que de 3 o 4 parashas por ahí. Vamos a hacer un resumen ejecutivo ahí para poder aterrizar en la que ya correspondería la semana que
ya,
tenemos.
Ya habríamos, yo creo, cambiado de libro incluso. Yo creo que ya estaríamos en el libro de Shemot, de Éxodo, ¿cómo se llama en español?
Éxodo, sí, Éxodo. Pues posiblemente, vamos a ver, haríamos ahí un resumen para no quedarnos con la historia ahí a medias, y ya después entraríamos a el nuevo libro. Rashi, una aventura que desde que iniciamos nos ha durado casi 2 meses, tenemos 1 mes y medio que wow. Iniciamos, ¿verdad? Teníamos pensado grabar 1 por mes y grabamos 1 por semana.
Sí, gracias a Dios lo hemos logrado y hemos tenido, creo que, buena repercusión.
Sí, eso te iba a decir, creo que si bien es cierto, esto es obviamente como parte de actividades colegial, del cole, ha trascendido. Ya en otros podcasts hemos mencionado dónde nos están escuchando, de dónde recibimos reportes de sintonía, a dónde está llegando y el impacto que está causando. Entonces, muy feliz y nada, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. ¿Qué te parece mi nivel de interpretación bíblica? Bueno, bíblica, de la Torá, no sé cómo se dirá.
Creo que voy a tener que conseguirme un titulito para ir dando.
¿Verdad?
Sí, no, está muy bien, está muy bien.
Ahí estoy leyendo y estoy tratando como de hacer mente a esos detalles, porque eran detalles que uno antes tal vez saltaba y ya de pronto me pregunto, no, Rashi dijo que esto no está acá, nada está por casualidad, entonces trato de pensar un poco. Pero nada, muchísimas gracias, More.
Muchísimo gusto. La verdad que esta historia, eso es lo feo. Nos quedamos con un poquito de qué va a pasar, sí. pero hay que empezar con esta parte. Analizarla, saberla bien, compartirla con la familia, que es lo más importante, y disfrutarla.
Prometemos darle un cierre para todos nuestros escuchas el próximo año. A quienes enviamos un fuerte, fuerte abrazo este último programa de Torá al Día. Esperemos que, como siempre, lo escuche, lo comparta. Y sobre todo, como Rashi siempre nos dice, puede extraer algún conocimiento, algún aprendizaje para la familia, para los amigos y para todas las personas que llega esta señal. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima, hasta el próximo año, calendario común. Nos estamos viendo y nos estamos encontrando.